En el Archivo General de la Nación tenemos la custodia del patrimonio, la historia y la cultura de Colombia. Protegemos la memoria de un pasado seductor que nos lleva a entender un presente prometedor. En este espacio los archivos tienen voz.
Voz.
A veces amable, estructurada, científica, filosófica y banal. 5 siglos de historias listas para ser escuchadas en la memoria de la Nación. Bienvenidos.
Muy buen día, soy Angélica Osorio. Bienvenidos al programa del Archivo General de la Nación de Colombia, La Memoria de la Nación. Hoy estamos listos para esta nueva misión de nuestra 7ª temporada y con nuestro programa número 204. Como es de costumbre, me acompaña para esta ocasión Daniel Jiménez. Hola Daniel, ¿cómo estás?
Hola Angélica, bueno, contento de que estés otra vez de vuelta al programa y... Los dos programas pasados no pudiste acompañarme por cosas de trabajo, pero bueno, ya estás de vuelta y eso está, pues es muy chévere. Entonces me alegra que estés otra vez con nosotros y hoy con un tema que es tremendamente bonito porque además es una experiencia de investigación muy, muy interesante y muy bonita.
Así es, Daniel, gracias. Sí, feliz de estar de nuevo con todos ustedes y acompañándote desde nuestra casa. Y bueno, para empezar entonces les queremos contar a nuestros oyentes que el Archivo General de la Nación cuenta en su acervo documental con documentos producidos en nuestros territorios desde 1544 y están organizados en 9 secciones. Las grandes secciones que clasifican el acervo son las siguientes: Colonia, República, Archivo Anexo, Colecciones, Mapas y Planos, Notarías, Archivos Oficiales, Archivos Privados y Ajenos Copiados. Estas secciones agrupan a su vez los 421 fondos documentales identificados. Toda esta información es pública y se encuentra disponible para la consulta de cualquier ciudadano que de manera presencial o virtual, como nos toca en este caso, puede adelantar consultas y desarrollar procesos de investigación. Por eso hoy, en la Memoria de la Nación, deseamos compartir una experiencia de investigación exitosa llevada a cabo con la información que custodiamos y resguardamos.
Sí, Angélica, y por eso hoy nos acompañan dos invitados muy especiales. Uno es Manuela Cortés, ella es recién egresada del Colegio Nueva Granada, y su maestro, Jesse Tangen. Jesse es docente y graduado de estudios literarios y tiene una maestría en estudios culturales de la Universidad Javeriana. Entre los dos, aunque obviamente el trabajo lo hizo en gran parte Manuela, desarrollaron el trabajo llamado The Prison of Gorgona, Understanding the Last Decade of Injustice in the Island. Y este trabajo fue premiado como el mejor trabajo de investigación de su colegio y se realizó con el uso del acervo documental del Archivo General de la Nación. Así que pues queremos hoy compartir este proceso de investigación con todos nuestros oyentes. Y bueno, bienvenidos Manuela y Jessy a la Memoria de la Nación. ¿Cómo están?
Muchas gracias.
Muy bien, muchas gracias.
En este momento Manuela está pasando su cuarentena en Villeta, cosa que de verdad envidio en estos días tan fríos en Bogotá. Y bueno, Jessy sí está desde su casa aquí en Bogotá. Entonces, si quieres, arrancamos de una vez con lo que tenemos por desarrollar. La primera pregunta sería un poco más como para Jessy. Jessy, primero, ¿cuál fue el contexto en el que se generó la idea de este proyecto de investigación? ¿En qué materia estás dando, les dabas tú a los muchachos? ¿Y cuál fue un poco la motivación de estos ejercicios de investigación?
Bueno, gracias, Daniel. El programa es un programa de 2 años que ofrecemos en el colegio para estudiantes en el penúltimo año y el último año. Uh-huh. En el penúltimo año básicamente desarrollan los estudiantes habilidades de investigación, evaluando fuentes, evaluando diferentes puntos de vista, sintetizar varios puntos de vista. En el segundo año es más bien como un proyecto de tesis. Uh-huh. Y en este proyecto de tesis el estudiante escoge su tema y básicamente el profesor funciona como un guía. Según es un programa que ofrece un órgano de Estados Unidos de las universidades que permite que estudiantes a nivel secundaria pueden cumplir créditos universitarios. Y entonces el curso sigue unos requisitos que el profesor realmente no puede decir, tome esa fuente es muy bueno, léase esto. No, es simplemente un guía que más o menos puede ofrecer unos comentarios generales sobre el tema, pero no puede realmente intervenir en el proyecto en sí. Uh-huh. Muchos de los estudiantes escogen un experto que les puede guiar también, pero también están limitados en cuánto puede ayudar. Entonces, esto realmente es un proyecto, esta investigación de historia, realmente salió de intereses por parte de mi abuela, y uh-huh. El archivo funcionó como un base de datos, pero de los mejores, ¿no? Como uh-huh. realmente hay archivos, no solamente otros artículos necesariamente de revistas, sino son archivos históricos.
Jesse, dentro del, digamos, ya un poco, ya viendo el contexto de lo que se ofrece dentro de los dos años de este trabajo de investigación, ¿más estudiantes decidieron tomar como referencia o tomar datos e información del archivo general? ¿Hubo algunos lineamientos en particular sobre los temas a tratar? ¿O se podía cualquier tema que ellos decidieran por motivaciones personales escoger?
El tema es suyo, pero en algunos casos en el pasado, yo creo que en el Colegio de Granada ya llevamos 5 años con este programa, y en esos 5 años algunos estudiantes han ido al archivo. Incluso antes hacíamos un paseo en el primer año del programa, como mire que aquí están lo que pueden usar en el año que sigue, porque tienen como todo ese año también para pensar qué van a hacer el último año de curso. Pero en los otros años los estudiantes no les resultó tan fácil. Eso también debo subrayar, que es la primera investigación que tenemos de historia.
Casi siempre, ¿ellos qué escogen usualmente? ¿Cuáles son los temas más llamativos?
Sí, es que es una gama muy, muy amplia. Es entre arte, proyectos de arte, por ejemplo, puede ser proyectos de creación también. Sí. Siempre y cuando hay un método claro y que hace un estado de campo. Y vean lo que han hecho otros y buscan su hueco, básicamente, en el crucigrama del campo. Entonces, yo diría ciencias sociales, muchísimos en ciencias sociales. Pero es la primera en la historia y la verdad me emocionó mucho cuando mi abuela comenzó en esa dirección como programa, como porque soy aficionado de la historia, y tener un proyecto en sí que un estudiante realmente se mete con la historia y con artefactos, y eso me emocionaba.
Jesse, una pregunta. ¿Cuántos estudiantes aproximadamente participan del programa? Y si quizás al ver la experiencia, en este caso la de Manuela y el éxito que tuvo, ellos se motivan pues a vincularse y participar del programa.
Este año que acaba de terminar hubo, si no estoy mal, por ahí 70 estudiantes, creo. 70 estudiantes de 110 en el grado. Pero cada año está ampliándose el programa, cada año hay más estudiantes a quienes les interesa, y sobre todo que ven que es realmente muy útil. Uh-huh. Y como está realmente interactuando con el mundo académico en algún sentido, ¿no? En algunos sentidos del mundo en sí. Uh-huh. Hemos tenido también investigaciones de medicina. El año pasado tuvimos una en ingeniería de medicina que fue espectacular. Y entonces yo creo que los estudiantes ven que realmente pueden hacer lo que les interesa y además que les sirve mucho en el futuro.
Claro, ahora sí continuemos con Manuela, que es la estrella de este programa y no hemos escuchado todavía. Manuela, la primera pregunta para ti es, ¿por qué este tema? ¿De dónde, cuál fue la motivación para que te enfocaras por este tema de Gorgona y sobre todo de la prisión de Gorgona?
Pues el año pasado, en las vacaciones, estuve trabajando con un campamento de verano que se llama Cajuyalí y estuvimos en Gorgona, estuvimos viviendo allá casi 40 días y me llamó mucho la atención que los guías, digamos los guías de turismo de la isla, no coincidían en muchas cosas de lo que decían de la prisión. Entonces algunos decían que 2000 prisioneros, otros decían que 1000, otros decían que no habían doctores, otros decían que habían muchísimos doctores, muchas cositas así que no tenían ningún sentido. Y cuando volvimos al colegio y me presentaron, digamos, este proyecto que yo podía hacer básicamente cualquier cosa, decidí empezar a investigar un poco más, pensando que de pronto, ya estando en Bogotá con internet, con digamos acceso a otras bases de datos, podría encontrar más información, y realmente fue muy poco lo que encontré, digamos, en lo básico, que es como Google y esas cosas, no encontré casi nada de información, y entonces ahí, por supuesto, quedé con mucha más intriga, y me puse a investigar, y entonces encontré los libros que han escrito, y encontré lo del archivo, que pues fue más adelante en el proyecto, pero también me ayudó muchísimo a entender más cosas de la isla.
Me llama muchísimo la atención porque igual, hablando de extramicrófono, Manuela me contó que ella va a estudiar, no va a estudiar historia como esperaba yo, va a estudiar biología, que bueno, está también está chévere, pero me llama tremendamente la atención el énfasis que le diste a tu trabajo. O sea, el trabajo pudo haberse limitado un poco a hacer el recuento de cómo era la prisión como una generalidad, la prisión de Gorgona, pero tú te enfocaste muchísimo en las vidas de los prisioneros. Me llamó poderosamente la atención que parte de tu énfasis también estuvo dado hacia los que llevaron presos de manera injusta en la última década de funcionamiento de la prisión. ¿Por qué te fuiste por ese lado tan particular? Y no más por el lado, digamos, biológico del tema, sino por el lado de estos prisioneros un poco llevados injustamente a Gorgona.
Pues digamos que la parte biológica de la isla se sabe pues muy poco, realmente no, pero hasta ahora están empezando como las investigaciones de la vida marina y la vida que hay allá. Pero me llamaba mucho la atención lo de los prisioneros porque es una injusticia que realmente nadie se toma el tiempo para investigar cómo uh-huh. qué fue lo que pasó ahí. Entonces, contacté a un historiador que se llama Néstor López, que estuvo también trabajando con este tema en el 2006, si no me equivoco, y él me contó un poco de su experiencia y me llamó también mucho la atención que él decía, pues es una injusticia que de la que nadie habla, y es una injusticia que realmente le afectó mucho la vida a muchas personas, porque además de ser mandados a la isla como sin razones válidas, pues en la isla había muchas torturas y muchas, digamos, violaciones a los derechos humanos de esas personas, y entonces me pareció muy interesante poder hablar de esos temas y, digamos, compartir con personas de mi edad, como el poder hablar de temas sensibles de nuestra historia.
Manuela, yo tenía esa inquietud de lo último que acabas de decir, cómo una persona tan joven pues se interesa por un tema que uno diría de pronto a los más adultos, por decirlo de alguna manera, les llamaría la atención, pero pues aquí tú te interesaste, y de pronto, ¿cuál fue la reacción de los que estaban a tu alrededor, en el mismo colegio, tu familia? ¿Qué te dijeron cuando tú propusiste que este iba a ser el tema?
Buena pregunta. Mis amigas, por lo general, pues me apoyaban mucho, me decían que muy chévere, pero no les llamaba tanto la atención como a mí. Solo como dos o tres compañeros realmente se interesaron en mi proyecto todo el tiempo y me preguntaban y estaban realmente interesados. Mi familia también, todo el tiempo muy interesada, cada vez que yo iba al archivo me preguntaban qué encontraste hoy, qué descubriste. Y a mí pues nunca me paró de parecer un tema fascinante.
Muy bien. Jessy, ¿tú en algún momento le dijiste no se meta por ahí o mire bien o digamos le pusiste algún tipo de límite a lo que ella podía o debía o podía encontrarse allá como, digamos, sorpresa desagradable tal vez dentro de ese escenario?
Para nada, yo realmente quiero solamente abrir el mundo y hacer uh-huh. que ese mundo académico para mis estudiantes sea interesante, que la investigación claro. no es aburrida, la investigación es, para citar un profesor mío, la Javeriana, es como ser el pez y ver el agua, y eso es una experiencia realmente única.
Sí.
Entonces yo esperaba que mi abuela encontraba por sí, pues, en ese periodo que estaba examinando en la prisión de Gora, que llegara a sus propias conclusiones, ¿no? Y que de pronto podría ser macabro, etcétera, uh-huh. pero me pareció más importante, pues, que vea que, pues, uno puede interactuar con el mundo vía investigación.
Muy bien.
Así es. Muy bien. Y pensando un poco en eso, Manuela, entonces, ¿cuánto tiempo te tomó realizar esta investigación y qué fue como lo más sorprendente que encontraste al realizarla?
Pues me tomó casi todo el año. La primera parte de la investigación era más que todo entender la historia de Gorgona, entonces me leí varios libros. En un momento me tocó volver a visitar Gorgona porque hay unos libros que solo están allá. Fui particularmente para leer un libro de El Capellán de la Isla, que estuvo allá 14 años y tuvo ese libro, me pareció muy interesante porque mostraba mucho también como de las fallas a nivel administrativo de la isla. Y ya la segunda parte de la investigación era ir al archivo a revisar, digamos, los prisioneros que fueron a la isla entre 1975 y 1985 y revisar un poco las razones por las que habían sido, por las que habían llegado a Gorgona. Y el decreto original decía que tenían que tener crímenes de sangre, la mayoría eran de homicidio, pero en varios casos habían sido mandados por crímenes de robo o de secuestro, las cuales no eran razones válidas para estar allá. Y entonces, uh-huh, digamos, la segunda parte de la investigación fue revisar esos casos que como que no tenían razones válidas y revisar en esos archivos qué información podría, digamos, justificar, pero en la mayoría de los casos encontré que pues había sido una injusticia muy grande.
Uh-huh. Manuela, ya mirando un poco el tema del trabajo en el archivo, la primera pregunta sería, ¿qué tan fácil fue llegar al archivo, llegar a ponerte como investigadora, y qué tan fácil fue acceder al fondo, a ese fondo documental de la Isla Gorgona?
Realmente me pareció muy fácil. Llegué al archivo y solo pregunté por los archivos de los prisioneros de Gorgona y ahí mismo me ayudaron. Igualmente estaban muy sorprendidos de saber que yo quería investigar de Gorgona.
Estuvieras interesada en eso, claro.
Sí, todos se sorprendían, todas las veces me hacían una cara de... pero muy fácil, la verdad, y me llegaban, digamos, uno puede pedir unas carpetas, uno tiene que especificar qué carpeta quiere, se demora como 10-15 minutos y ahí está toda la información, interesantísima.
¿Qué fue lo que más te llamó la atención de lo que encontraste?
Uy, todo. Pues primero que todo, yo me sentía como en una película viendo ya los papeles de verdad que habían sido escritos en la cárcel, todo. Y para mí solo eso ya era fascinante. Y de las cosas que más me llamaron la atención es la cantidad de gente que, pues, y de hecho lo decía el capellán de la isla en el libro, es mucha gente que son, digamos, criminales por las consecuencias de como sus alrededores, me explico. No son personas que harían homicidio o tratarían de matar a gente con frecuencia, o sea, no eran los más peligrosos del país, como se suponía que iban a hacerlo, sino personas que por diferentes condiciones de la vida tuvieron que robar o tuvieron que hacer algún tipo de crimen y por eso terminaron pagando las consecuencias, pues las peores consecuencias posibles.
Manuela, ¿cómo hacías con el tema de repartir el tiempo, de buscar las fuentes, destinar qué día ibas a ir, como todo ese tema de organizarte, cómo lo hacías? Y pues alterno al tema académico que estabas teniendo.
Pues la verdad, le dediqué mucho tiempo, creo que mucho más tiempo de lo que le dedicaban mis compañeros, por lo que me parecía un tema tan interesante. Me pasaba todas las noches me leía por lo menos un capítulo de algo y para ir al archivo iba después de colegio, justo después del colegio, porque el archivo cierra a las 5 de la tarde. Y entonces eso me daba como 2 horas y media ahí de investigación.
Muy bueno, excelente. Manuela, ¿hay posibilidades de que haya alguna profundización sobre este tema o ya, ya lo dejas ahí y hasta ahí fue?
Pues me encantaría porque, digamos, lo que les contaba ahorita que Néstor López estuvo mirando de 1959 a 1975, él lo miró todos los casos, él seleccionó 100 casos de, digamos, de tres diferentes periodos de tiempo que escogió, pero no los miró todos y eso podría llevar, digamos, como una falla en los porcentajes, que fue lo que al final yo analicé, los porcentajes de cuántas personas fueron mandadas injustamente. Entonces, esa parte me gustaría revisarla en algún momento, de cuántos fueron realmente los casos. Y no sé si más adelante de pronto puedan salir diferentes temas.
Ya estamos un poco por terminar, se nos va a acabar ya casi el tiempo del programa. Yo te voy a hacer una propuesta, Manuela, y te lo voy a dejar para que tú la pienses. Inclusive creo que si Jessy también se quiere subir a este bus, me parecería también muy interesante su aporte. Y es que el archivo tiene una revista que se llama la revista Memoria, que es una revista que se dedica a temas históricos, que sale más o menos, sale dos números al año.
Al año.
Angélica, sí, dos.
Así es, tenemos dos versiones en el año.
¿A ti te gustaría que este trabajo lo volviéramos un artículo para ser publicado en la revista Memoria?
Sí.
Qué bien.
Por supuesto.
De hecho, Daniel, me encanta que lo digas y me encanta que ustedes lo contemplen porque estamos cerca de abrir la convocatoria pues a nuestro público para que participen de la nueva edición de la revista. Entonces estaría genial que tu artículo, pues tu trabajo pueda estar allí como uno de los contenidos de nuestra revista.
Porque entonces la propuesta mía es que obviamente pues toca traducirlo al español porque la revista es en español. Eventualmente podríamos dejar tal vez las dos versiones, pero sí que entre Manuela y un poco acompañada por Jessy lo conviertan en un artículo de revista para que se haya publicado en la revista Memoria.
De una.
Sí.
Creo que me parece que es un primero es merecido porque la calidad del trabajo es muy alta, es muy buena, y segundo porque me parece importante, pues eso es lo que hace, la revista está hecha para eso, para difundir los trabajos de investigación exitosos hechos con fuentes del archivo, y me parece que este es un trabajo que vale la pena y lo amerita para que salga nuestro próximo número de la revista Memoria. Entonces ahí les dejo la invitación. La pregunta para Jessy, un poco ya cerrando el programa el día de hoy, es para el siguiente ciclo de estos trabajos, me imagino que le vas a meter un poco más de énfasis al tema de la historia, ¿o sigue siendo tan amplio como lo tenías en principio?
Pues yo creo que, como la investigación de Manuela es ejemplar, yo creo que habrá más que también les interesa por la historia, que ven que ellos mismos pueden crear historias, pueden investigar y realmente pues ser historiadores.
Y otra pregunta, hace a nivel como de consejo para otros maestros, muchos maestros no se animan a proponer el archivo o a invitar a sus estudiantes a acercarse al mundo del archivo porque les parece que es un mundo muy excesivamente académico. Para esos maestros, ¿cuál sería tu consejo como tutor de todo este trabajo que has realizado con los muchachos?
Es difícil porque pues el archivo en sí es un poco, pues llegar ahí es un poco intimidante y uno ve todos los niveles, las plantas, etcétera. Pero yo creo que mirando, digamos, todas las historias no contadas, ahí es para mí es lo que les interesa a los estudiantes. O sea, la idea de que uno puede buscar algo que realmente no se han contado todavía y los archivos están ahí esperándolos. Eso para mí sería como la motivación.
Desde el lado de Manuela, sí, qué invitación hay hacia los estudiantes por interesarse, por visitar el Archivo de la Nación.
Pues muy parecido a lo que decía Jessy, pues hay mucho por investigar, hay muchas cosas que uno cree que ya eso se descubrió, sobre todo la historia, pues uno que va a descubrir algo nuevo de algo que pasó hace 50 años. Pero la realidad es que todavía hay muchas cosas que todavía no están completamente, digamos, investigadas o completamente descubiertas, por decir así. Y son temas muy interesantes y a mí también la investigación me pareció muy chévere.
Angélica, se nos acabó el tiempo.
Así es, Dani, lamentablemente llegamos al final de nuestro programa con esta misión. Agradecemos la participación y de habernos acompañado a Jessy, a Manuela, por haber estado aquí.
Gracias por tenernos. Ha sido un placer hablar de la investigación de Manuela.
Muchas gracias.
Muchas gracias a ustedes por estar con nosotros y bueno, finalizamos así esta emisión de La Memoria de la Nación a través de UN Radio. Recuerden seguirnos a través de las redes sociales en Facebook e Instagram como Archivo General, en Twitter como @Archivo General y a través de nuestro canal en YouTube, Canal AGN Colombia. Somos la memoria viva de los colombianos porque ahora los archivos también tienen voz. Muchas gracias. También a Daniel que nos acompañó en nuestro programa del día de hoy. Les habló Angélica Osorio y recuerden que nos escuchamos todos los viernes en vivo de 12 a 12:30 del mediodía por UN Radio. Hasta pronto.
Y para todos sus oyentes, que se cuiden, protéjanse, que tengan un feliz almuerzo, un feliz fin de semana y nos escuchamos el otro viernes.